¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
¿Vuelve Estados Unidos a ser una colonia del Reino Unido? Así parecen indicarlo las últimas acciones de Washington. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con el analista internacional Enrique Refollo.
Un nuevo tramo de sanciones ha entrado en vigor este lunes, impuestas por Estados Unidos contra Rusia, y está fundamentada y basada en el caso Skripal. Según un documento del Departamento de Estado, estas sanciones prohíben la venta de armas a Rusia, así como la exportación al país euroasiático de bienes y tecnología considerados sensibles para la seguridad nacional estadounidense. Hay que tener en cuenta que a principios de agosto, cuando ya se hablaba de estas sanciones, Estados Unidos daba 3 meses a Moscú para que permita una inspección de la ONU en territorio ruso para garantizar que no volverá a emplear armamento químico. Todo esto, ¿no? Esta exigencia de esta inspección, la fundamentación de estas sanciones en el caso Skripal, todo sin argumentos, todo sin presentar pruebas, pero simultáneamente no se dice nada de Portsmouth, que está cerca de Salisbury, donde fueron presuntamente envenenados el ex agente ruso y su hija Yulia. Enrique Refollo, analista internacional y traductor, ¿qué me puedes comentar acerca de todo esto, todo el contexto?
Sin duda, el caso Skripal, más allá de lo que sea o no sea, hay que mirar la utilidad que tiene para los planes de Estados Unidos, y es el justificante. O sobre todo, la nueva actualización de las sanciones requiere un motivo nuevo. Entonces, para decir, bueno, las sanciones contra Rusia eran por lo de Crimea, pues ahora tienen que ser por algo que no sea repetir lo de hace 4 años, porque la opinión pública necesita material nuevo. Entonces, aprovechando el caso Skripal, de dudosa existencia y numerosas faltas de pruebas, dijeron, es Rusia, nada más que sucedió, Rusia es culpable, otra vez. Porque Rusia ha envenenado, pero las pruebas, bueno, las pruebas ya las encontraremos. Así es lo que dijeron. Entonces, el caso este es excepcionalmente útil para actualizar todo tipo de sanciones o incluso incrementarlas. Es decir, no es tanto si el caso es verdad o no es verdad, que uno, por sentido común, lo que debería de mirar. Si primero las cosas son ciertas o no son ciertas, pero no es lo que importa, porque estamos en el ámbito de las cuestiones internacionales. Hay un conflicto de intereses, hay un conflicto también de valores, pero sobre todo de intereses, y el objetivo es Rusia, y presionarla por todos los modos posibles, y ya incluso señalar o exigir que una misión de la ONU entre en Rusia para revisar si tiene armas químicas o no, es básicamente el esquema que Estados Unidos ha seguido repitiendo país tras país, pero claro, Rusia pues no es un país cualquiera, no es ni Libia, ni Irak, ni Siria. Rusia es un país inmenso y es, no olvidemos, una de las 2 superpotencias nucleares en el mundo. Es un país que está entre Europa y Asia, que tiene intereses en ambos lados, que mira hacia ambos lados, y ese es el peligro para Estados Unidos, que no dejan sus élites de recordar la geopolítica del mundo bipolar, que aunque no exista la Unión Soviética, sigue existiendo Rusia, porque Rusia tiene esa posición geográfica en el mundo. Y para Estados Unidos cualquier excusa es buena para seguir presionando en ese sentido y seguir cercando a Rusia, y sobre todo utilizar cualquier excusa, cualquier motivo para fundamentar nuevas sanciones contra Rusia y no estar diciendo todo el tiempo lo mismo de que es que lo de Crimea, es que lo de Crimea, es que tal, es que cual. Y no dejarse en cosas de hace 4 años, sino cada vez intentar encontrar o fabricar o tomar cualquier excusa para nuevas sanciones contra Rusia.
Enrique, quiero trasladarte unas palabras que pronunció el general retirado Vladimir Voronzhov, miembro del Consejo de Política Exterior y de Defensa de Rusia. Opinó lo siguiente.
En los últimos años observamos un marcado descenso en el nivel de la calidad del trabajo legislativo en el Capitolio. Recuerdo que a finales de los años 80 y a comienzos de los 90, las leyes y los proyectos de ley estadounidenses se tomaban como ejemplo, como una muestra de calidad jurídica, el nivel de su preparación y concordancia. Ahora nos enfrentamos a una actitud no elaborada y con un enfoque a menudo emocional o especulativo que nos sorprende. Y de ahí toda esa superficialidad, la falta de fiabilidad, la prisa y la ridiculez de sus valoraciones.
Al respecto, también entrevistado por Euronews días atrás, el representante permanente de la Federación Rusa ante la Unión Europea, Vladimir Chichov, dijo: me pregunto de dónde sacaron la información de que hubo un envenenamiento y Rusia estaba detrás de ello. Esta histeria antirrusa que ha conseguido cruzar el Atlántico, que comenzaron al otro lado del Atlántico, es como un virus que ha volado para cubrir a Europa y que se está apagando, porque los instigadores están quedando sin motivos, así que están reflexionando sobre un pretexto de hace muchos años o están inventando otros nuevos que no tienen nada que ver con la realidad. Como una conclusión, dijo: Reino Unido parece estar actuando por encima de sus posibilidades. Un país que está a punto de salir de la Unión Europea con o sin acuerdo, como hemos visto, ha estado dando consejos e instrucciones sobre cómo tratar con Rusia y ahora han ido más allá y están proporcionando orientación a Estados Unidos. En este sentido, en una conferencia de embajadores en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Berlín, el ministro de Exteriores, justamente alemán Heiko Maas, declaró que Washington nos obliga a formular respuestas europeas en relación a la política de sanciones. Si Estados Unidos de pronto y sin acuerdo propio impone sanciones contra Rusia, China, Turquía y en el futuro posiblemente a otros importantísimos socios comerciales, esto afecta a Europa y Alemania y debemos reaccionar ante ello. Dijo que no será simple, pero comenzamos a hacerlo ya. Trabajamos en propuestas sobre canales de pago y creación de sistemas SWIFT más independientes, la creación del Fondo de Divisas Europeo. Y además, según él, gracias a la rápida reacción de Europa ante las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán, se logró evitar una situación más grave. ¿Qué puedes comentarme acerca de todo esto y en particular sobre estas declaraciones, ¿no?, de Heiko Maas acerca de que Alemania llama a reaccionar a la política de sanciones de Estados Unidos? ¿Le ves un recorrido a esto?
En temas internacionales siempre empiezo por lo mismo. Hay que tener en cuenta que existen intereses y existen valores. Estados Unidos, su élite desde la Guerra Fría, incluso desde Woodrow Wilson en la década de 1910-1920, decían que, bueno, que Estados Unidos debía ser un polo de democratización en el mundo, etcétera, etcétera. Es decir, una aproximación a todo el mundo desde Estados Unidos mediante valores. Pero lo que en realidad se ve en la práctica es una aproximación por intereses. Es decir, ¿dónde están sus intereses comerciales? ¿Dónde están sus intereses geopolíticos? Pues ahí es donde acaban diciendo, no, es que no son intereses, son nuestros valores. Para que la gente, pues evidentemente, diga, ah, bueno, son valores, los valores son buenos, pero en realidad son los intereses de su élite estadounidense, no de otros. Lo que pasa aquí, cuando hay crisis, es que las demás élites también de países capitalistas dicen, oye, nosotros queremos también nuestros intereses, porque una cosa es todo el tema de los valores y hablar de valores, mientras que haya dinero y recursos para todos. En el momento en que empieza a fallar el sistema, cada uno mira por sus intereses abiertamente. Lo que tenemos aquí es que los países, ante una crisis, sus élites dicen, bueno, pues nosotros a nuestros intereses, porque se cae la máscara de esos valores universales, occidentales, etcétera, etcétera, y al final lo que quedan son los intereses de cada élite en cada país, y no hay más que eso. Evidentemente, en Alemania también hay una élite política que lo que quiere mirar es por su futuro, por su existencia misma. Entonces, también ellos reivindican sus propios intereses, y en Reino Unido lo mismo, y en Turquía con Erdogan, pues claramente también. Es decir, al final, en todos los países donde tengan una élite medianamente nacional o medianamente con un espíritu, aunque solo miren el país como una especie de gran empresa que controlan, pero aún así ya se ve que lo que está detrás de los escenarios son intereses, y que siempre en realidad lo han estado, pero lo han recubierto de valores, diciendo que, bueno, que había que difundir la democracia, que había que difundir los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero al final siempre se quedan y se afianzan los intereses económicos de unos pocos.
Para terminar, Enrique, se ha hablado en estos días, el representante oficial del Ministerio Ruso de Defensa, Igor Konashenkov, dijo que se está preparando una provocación con armas químicas para los próximos días en el municipio sirio de Kafrusita, en la provincia de Hama. Según explicó, expertos extranjeros de habla inglesa han llegado al sur de la zona de detención de Idlib, al municipio de Al-Habit, para escenificar un ataque químico con el uso de proyectiles llenos de cloro. Esto porque está vinculado con el tema de las sanciones, ¿no? Se habla de, bueno, que este ataque de bandera falsa daría motivo a Estados Unidos, Francia y Reino Unido para lanzar misiles contra Siria y bombardear instalaciones públicas y económicas, según explicó Konashenkov. Y ahora nos encontramos con la noticia de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reiteró la amenaza de tomar una nueva represalia militar contra Damasco en el caso de que use armas químicas. Lo dijo este mismo lunes. ¿Qué sí. comentario me puedes hacer de esto, Enrique?
Por supuesto, es lo mismo que en 2013, en 2014, en 2016, en 2017, siempre que el ejército sirio va ganando. Antes, primero dejaban que el ejército sirio avanzara y luego ya hacían la escenificación de un ataque químico, pero ahora ya directamente han invertido el orden. Ahora ya primero es la amenaza, ya saben que va a haber un ataque químico, ya van precondicionando a la opinión pública de que efectivamente pues va a haber un ataque químico, que estén preparados, y ya cuando lo haya, pues todo el mundo ya lo espera y dice, ah, bueno, pues ahora viene la respuesta, ¿no? No deja de ser, en definitiva, eso, una escenificación más para intentar no perder la guerra que ellos crearon en Siria, y básicamente es directamente amenazar al gobierno sirio con que va a haber represalias, y en este caso, pues tanto el gobierno sirio como sus aliados, sean rusos, iraníes o libaneses, pues saben de sobra que va a haber una escenificación de estas y que se van a tener que preparar para represalias, porque de hecho es que todas las ocasiones anteriores ha pasado lo mismo, justo el ejército sirio va ganando y van a cometer la tontería de lanzar un ataque químico que les va a traer opinión pública y represalias contra ellos. Es decir, uno piensa que pase una vez, bueno, que pase en 2013, bueno, pero que siga pasando año tras año y que cada vez que lanzan un ataque exitoso, cada vez que están echando a los terroristas, de repente tiran un ataque químico contra la población civil que atrae opinión pública negativa de los medios de comunicación occidentales y represalias militares, pues hombre, uno puede pensar que es un error que se puede cometer una vez, pero no cometerlo sistemáticamente una y otra vez. Y sobre todo, el hecho más importante es que después de los sucesos de 2013, la ONU, el organismo encargado de la ONU, dijo que en Siria ya no quedaban armas químicas porque el gobierno sirio las entregó. Es decir, ¿qué armas químicas van a lanzar si se supone que ya no las tienen? Y sobre todo, lo más importante es que siempre se lanzan estos ataques de un exitoso ataque del ejército sirio. Es decir, tienen más escenificación de teatralización y sobre todo de búsqueda de dar el último coletazo ya en Idlib, porque han perdido estos 7 años de guerra, solo les ha servido para producir millones de refugiados, para producir destrucción en Siria y continuar la masa en Irak, y se han dado cuenta de que han perdido la guerra. Y solo pueden hacer este tipo de escenificaciones para intentar mellar en lo posible o intentar, quién sabe, arrastrar la opinión pública de países europeos y norteamericanos para llevar una intervención como tal, es decir, con botas sobre el terreno en Siria, más concretamente en la parte de Siria que no está al sur del Éufrates, porque la que está al norte del Éufrates y de Deir ez-Zor está ocupada por las milicias kurdas respaldadas por Estados Unidos. Entonces, bueno, lo de Idlib cerraría el capítulo de los terroristas en Siria, pero no dejaría de quedar la otra parte de Siria que sí está ocupada por Estados Unidos y su proxy. Y luego el tema de cómo va a quedar el gobierno de Erdogan teniendo un Kurdistán sirio apoyado por Estados Unidos en su frontera sur.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el analista internacional Enrique Refollo sobre la entrada en vigor de las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Rusia por el caso Skripal.